Se cuenta que en una ocasión un obispo le dijo a un director de teatro: mire, ¿cómo ustedes tienen tanto éxito? ¿Cómo es que ustedes consiguen llenar los teatros y nosotros tenemos las iglesias tan vacías? El hombre le contestó: mire, no quiero ofender, pero la verdad es que ustedes están contando verdades como si fueran mentiras y nosotros contamos mentiras como si fueran verdades. Eso quiere decir que en las iglesias en general falta una verdadera relación con Dios. Porque cuando uno está enamorado de Dios, entonces resplandece el verdadero amor para testificar, el amor por las personas, para querer que se salven, conocer a Dios por experiencia, lo que hizo en mi vida. Hay una visión muy pobre de lo que es hoy el cristianismo: insulso, tibio, vulgar, impotente, sin verdaderas expectativas de eternidad, a veces falso, engañoso, no salva. Se está más pendiente de lo que pasa aquí en el mundo. Pero eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo de Dios y enemigo de la humanidad, de sus hijos. Sus hijos somos toda la humanidad. El enemigo secuestró a la humanidad. Cuando eres padre o tío, porque yo como tío también quiero mucho a mis sobrinas, y amas mucho a tus pequeños, entonces uno de los mayores temores, de los sueños recurrentes, por lo menos en mi casa, en mi caso, es que te los secuestren. Si me secuestran y me roban a mis niñas, me darían un golpe mortal. Y esa pesadilla, ese miedo. Pues bien, a Dios le sucedió que el enemigo secuestró a sus hijos, secuestró a la humanidad, valiéndose de mentiras y de engaños. Secuestró a la gente. Esas mentiras la gente las cree aún hoy. Aún hoy están creyendo los seres humanos las mentiras que el enemigo contó. No moriréis y todas las demás. Dios es cruel, todas las demás mentiras. Hay varios hermanos líderes de mi iglesia fueron engañados y están fuera hoy. Cuando tú naces, eres original. Luego te vas convirtiendo en copia en lo que se refiere a la vida espiritual. Te vas mimetizando con los que están al lado. Tristemente, se repite la situación. Vamos perdiendo el primer amor y nos mimetizamos con los demás. Aquellos que se fueron, cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo empecé a conocer el mensaje, ardía por dentro y tenía ganas de compartir y tenía ganas. Y una cosa que me dijeron un día: che, 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 para un poco. Para un poco, que así empezamos todos. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Quizá en algún tiempo hice caso, pero gracias a Dios, Dios me conservó en su camino y seguí avanzando. Y aún hoy tengo mucho amor por Él, más que entonces, y mucho deseo de hablar de Él. Cuando nos metemos en situaciones difíciles, nos dice el enemigo en todas sus mentiras, nos dice, mira, es demasiado tarde. Primero te tienta a meterte en esa situación y luego dice, mira, es demasiado tarde, no hay nada que se pueda hacer. Pégate un tiro, haz lo que quieras, pero de ahí no puedes salir. Sin embargo, Dios está siempre dispuesto a dialogar, a restaurar, a salvar. Un pastor estaba hablando con una enfermera y le estaba hablando de Dios, de la salvación. Y ella dijo, bueno, eso no es para mí. ¿Por qué no es para ti? Eso no es para mí, porque yo ahora mismo estoy esperando a salir para irme este fin de semana con un médico que está casado y su mujer no lo sabe, pero él va a pasar el fin de semana conmigo y yo con él. El pastor le contestó, bien, ¿y? ¿Cómo que y? Dios no me puede querer. ¿Cómo que Dios no te puede querer? ¿Quieres que oremos y le pidamos a Dios que dirija tu vida? Bueno, yo voy a ir con este hombre. Sí, después haz lo que quieras. Pero ahora vamos a orar. Y quiero ponerte en manos de Dios. Dios siempre está dispuesto. No importa lo que hiciste, lo que estás haciendo o lo que estás pensando hacer. Dios está ahí, a tu lado, esperando la oportunidad para traerte a sus brazos. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que está esperando por nosotros. ¿Cuánto vale un alma para Dios? ¿Cuánto vale un salvado para Dios? Y para nosotros, ¿cuánto vale? ¿Qué hacemos nosotros para que los otros, para que las personas que nos conocen puedan conocer a Dios, puedan sentir el deseo de ir a Dios y ser salvos? ¿Cómo es Dios? Pues bien, Moisés le dijo a Dios, Señor, permíteme ver tu gloria. Y Dios le respondió, mi bondad, ahí hay una pista, pasaré por delante de ti. Y acabó exclamando Moisés. Cuando Dios pasó por delante de él, dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero Moisés le pidió que pasara su gloria. Pues bien, esta es su gloria. La gloria de Dios es su carácter. La gloria de Dios es su carácter. Dios es amor. Quizá a veces lo olvidamos o lo tomamos como muy teórico, como una frase hecha. Pero no es una frase hecha, es la realidad. Venimos de un Dios amante al que se le robaron sus hijos y vino aquí a este mundo para rescatarlos y murió en su lugar, pagó el precio del rescate. Dice Pablo, Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea esto. Ese es Dios. Es tu Dios, es mi Dios, es el Dios. Es el único Dios que existe. Jonás, que es uno de los libros que han influido más en el mundo, os choca, ¿verdad? Pues es verdad. Es uno de los libros que más han influido en nuestro mundo. ¿Cómo es el libro de Jonás? Pues el libro de Jonás narra que hay un pueblo que es un pueblo malvado, que es Asiria, y su capital Nínive. Eran tan malvados que a los prisioneros de guerra les arrancaban la piel para matarlos. Les arrancaban la piel. Es terrible, el dolor tenía que ser horroroso. Entonces, la gente tan mala, Dios dice, gente tan mala no puede estar en el mundo. Tengo que hacer algo. Lo cómodo para Dios hubiera sido fuego y destruirlos. Pero Dios no hace eso. Dios da una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Dios ama a todos por igual, pero ¿cómo va a amar igual a esa banda de malvados que a mí, que intento ser más o menos? Y lo ama igual, es hijo igual. Y si tú eres madre, digo madres porque son más sensibles, no amas igual al hijo rebelde, al hijo que se fue de casa, al hijo difícil, que al hijo dócil. El hijo dócil, bueno, te es de alguna forma más satisfactorio para contigo, pero al otro lo amas igual y estás más preocupada por él que por el que tienes en casa. Dios ama a todos por igual, pero ni Jonás ni nosotros entendemos ese detalle, que Dios ama a los malos. Entonces, este pueblo de Nínive, que eran perversos, entonces Dios le dice, vete allí, predícales. Yo a Nínive, a esos animales que me pueden arrancar la piel a tiras, ni de broma. Y todos sabemos lo que pasó, que se fue, cogió un barco y se venía para la costa dorada, para la costa brava, para aquí, para la costa de España, para Tarsis. Pero Dios tenía otros planes y Dios le pagó el viaje de vuelta. Probablemente no era en el medio que él hubiera deseado, estaba en la boca de un pez, oliendo fatal, pero allí pidió perdón a Dios y Dios le dijo, a Nínive, y allá se fue. Allí, donde había gente tan mala, Jonás llega y se pone a predicar. Arrepentíos y convertíos. Dios os da la última oportunidad. Si no os arrepentís ahora y os convertís, en 15 días la ciudad será destruida y todos sus habitantes muertos. Entonces, curiosamente, la gente escuchó el mensaje. En lugar de burlarse de Jonás y apedrearlo, se lo dijeron al rey. Y el rey dijo, ¿qué? ¿Dice eso? Sí, y es un profeta. Es un profeta de los judíos. El Dios de los judíos es un Dios importante. Es un Dios distinto de todos los dioses. Vamos a cambiar. Ayuno obligatorio en todo el pueblo. Oración, arrepentimiento, pedir perdón a Dios. Postrarse ante el Dios de los judíos y pedirle que nos perdone. Así lo hicieron. Y Dios, había dos actitudes, la actitud de Dios. Pude salvar a todos estos hijos. La actitud de Jonás. ¡Pero no los mataste! ¿Pero cómo? ¡Me mandas a mí aquí! Y resulta que yo vengo aquí y lo que haces es dejarme quedar mal. Porque yo les dije que iban a morir y no mueren. Dios le dijo, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Tú eres mi profeta, tú tienes la ley, tú tienes el conocimiento de mí, tienes a los profetas también, conoces mucho, pero ellos no conocen nada. ¿Te das cuenta? Tú y tu pueblo tendríais que haber enseñado la verdad a ellos. Pero ellos no saben discernir entre su mano derecha ni su mano izquierda. No tienen ningún conocimiento de mí. ¿Cómo no voy a darles una oportunidad? ¿Cómo voy a matar a toda esta gente y a tantos animales? A Dios le interesan hasta los animales. Claro que sí, porque Él los creó. No debemos maltratarlos tampoco. ¿Cómo voy a destruir a toda esta gente simplemente porque ellos se han portado mal sin mi conocimiento que vosotros no habéis dado? Este es Dios que se goza grandemente cuando... Esta es la razón precisamente por la que el libro de Jonás es tan importante. Porque muestra al Dios verdadero. Nada, este libro, yo me imagino que a los judíos les tiene que dar mucha dentera el ver este libro. Ojalá nosotros comprendamos la bondad de Dios y deseemos ardientemente compartir esa maravillosa noticia con los demás. ¿Qué hemos de hacer? Pues lo que hemos de hacer es no rechazar a Dios. Y si te dice que quiere estar a solas contigo, conocerte, permíteselo. Sigue conectado con nosotros. Profundiza en la palabra de Dios. Búscalo en la Biblia. Mira en los evangelios. Mira el evangelio de Juan, sobre todo, que se presenta a Dios como realmente es. Y a Cristo como realmente es, como Dios también. Cristo da la receta, dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Es decir, vosotros sois los racimos. El racimo no da fruto si no está conectado a la vid. El racimo solo se seca, pero si vosotros estáis conectados a mí, entonces daréis fruto. Le preguntaron en una ocasión a Jesús, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer? Ninguna. Lo que tenéis que hacer es creer en el que Dios envió. Es decir, mirar para Cristo, aprender de Cristo. Que no me rechacéis. Si me recibís, yo produciré en vosotros el querer y el hacer. Y por mi Espíritu Santo produciré frutos. ¿Qué frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Amor por las personas que se están muriendo sin conocer a Dios. Y entonces querréis hablarles de mí. No necesitas desear siquiera ir a la eternidad. Simplemente no te resistas. Porque si no te resistes, Jesús transforma tu vida y hará un cielo aquí en la tierra de tu vida. Y estarás deseando volver a encontrarte con Él ya definitivamente. Hará todo lo posible para que estés con Él por la eternidad. Y esa será una vida maravillosa. Pues, ¿y eso cómo lo recibimos? Pues alimentándonos. ¿De qué? Alimentando mi parte espiritual. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Orando, pidiendo a Dios que el Espíritu Santo transforme tu vida, transforme tu carácter. y Él te hará semejante a Jesús, y que lo des a conocer a otros después. Cuando lo tengas dentro de tu corazón, no podrás resistir sin decirlo a los demás, sin compartirlos. El resultado de tener a Dios en el corazón, a Cristo, será que desearás ir a la iglesia, compartir con otros, porque te estarás enamorando de Dios y no aguantarás una conversación sin hablar de Jesús. Cuando yo lo conocí, necesitaba transmitirlo. La gente con la que hablaba, yo tenía que hablarles de Dios, hablar del gran descubrimiento que había hecho. Ese es el resultado de la relación. El resultado es ese, pero la causa es la comunión con Dios, su palabra y la oración, el estudio de la Biblia, la oración. Si alimentas tu ser espiritual, tus defensas estarán fuertes y podrás resistir las embestidas del enemigo. No te va a poder engañar. Si tienes la espada del Espíritu, la Biblia, y la estás leyendo, estás profundizando en ella, y tienes el amor a la verdad, y oras, el enemigo no puede contigo, porque no es contigo la lucha, sino con el que está detrás de ti, con Cristo, con el Espíritu Santo. Si no estás con defensas, cualquier ataque del enemigo, un mal testimonio de la iglesia, de alguna persona, cualquier cosa te puede tumbar. Ahora, si estás con Cristo, dice Él, ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia, no van a poder prevalecer contra ti. El que edifica sobre la roca, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y la roca quién es? La roca es Jesús, el Hijo de Dios. La declaración que acaba de hacer Pedro cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pues esa es la roca sobre la que va a ser edificada y ha sido edificada la iglesia. Nadie necesita ser borrado del libro de la vida. Dios desea que todos estemos allí. Hay lugar para todos. Nadie necesita ir al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Dios hizo provisión para que todos pudieran salvarse. E hizo y hará todo lo posible para que no se pierda todo aquel que cree en Él. En Adán todos mueren. En Cristo todos son vivificados. ¿Cómo es difícil salvarse? Solo hay que decir sí. Pero, bueno, eso es muy simplista, ¿no? Había un ladrón al lado de Jesús en la cruz. Y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en tu paraíso. Cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo, de cierto te digo ahora mismo, hoy, que tú vas a estar conmigo. Pero Señor, si yo era un ladrón, si lo último que hice en libertad fue robar, bien, pues tú vas a estar conmigo. ¿Por qué? ¿Qué mérito tengo para estar allí? El mérito te lo doy yo, es mi mérito. Y el mérito, lo que yo necesitaba de ti, es que me dijeras sí. Yo te digo, ¿me amas? Si tú me dices sí, yo me caso contigo. En Efesios 2 dice, por gracia sois salvos. No tendrías que haber hecho nada. No somos salvos por nuestras obras. Eso es un don de Dios en Cristo. Dios nos salva porque nos ama y está deseando tenernos a su lado. Para eso pagó un altísimo precio y prepara nuestras obras de antemano. Es decir, yo te salvo, ahora ya eres salvo, ya te he rescatado para mí, ahora te voy a poner una mochila, que es un nuevo carácter, y te voy a decir qué obras tienes que hacer. ¿Pero cómo? Pues en tu conciencia, en tu corazón, yo voy a hablar ahora, porque yo voy a morar dentro de él. Y te voy a decir, ¿ves esa persona? Habla con ella. Está sola. Está necesitada de alguien que la escuche, que la consuele, que le ayude. Pero no me conoce de nada. ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza? Vale, allá voy. Hola, ¿cómo está? ¿Eh? Y empiezas a hablar con ella. ¿Cómo está? ¿Se encuentra bien? Tengo problemas. Bueno, todos tenemos problemas, pero Dios es su padre, Jesús la ama mucho y está deseando ayudarla. ¿Ves a una persona que sabes que está en el hospital, que está mala, y a lo mejor no hay ni quien la visite, o aunque haya quien la visite, necesita tu visita y unas palabras de ánimo? Vete allí. Esas obras, Dios las preparó de antemano para que tú vayas. Él te va a guiar, te va a decir qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Dios nos está preparando para la eternidad. Nos está preparando a todos. Él quiere que todos estemos allí. Yo durante un tiempo estuve dando todos los años curso de posgrado a los técnicos en radiología. Y, bueno, cada maestrillo dicen que tiene su librillo. Yo tenía el mío. Hay profesores que se vanaglorian de que catean a muchos, que suspenden a muchos. No, no, a mí o me saben bien o yo soy duro y ellos tienen que estudiar. Y yo tenía otra visión. Yo empezaba la clase con ellos, les decía, por favor, emplearos a fondo. Intentaba ser lo mejor posible en la enseñanza, no ser muy pesado, pero sí hacer hincapié en las cosas más importantes. Y finalmente tenía que hacer, era obligatorio hacer un examen. Hacía un examen. Pues la mayoría aprobaba, pero algunos no. Entonces yo los cogía a un lado, les decía, mira, te quiero hacer otro examen, estúdiame bien esto, esto, esto y esto, que ahí fallaste, y luego me dices cuándo te iría bien y te hago el otro examen. No suspendí nunca definitivamente a ningún alumno. Ahora, eso sí, todos sabían todo lo que había que saber. Y Dios no quiere suspender a nadie. Tampoco puede meter en la tierra nueva, en el cielo, en un mundo de gente maravillosa y perfecta, a gente que es pecadora y que se porta mal. Entonces primero quiere trabajar con nosotros. Con Dios todos pueden ser salvos, pero la preparación a veces tiene que incluir pruebas. Dice Santiago, tened por sumo gozo cuando estéis pasando pruebas. Y de alguna forma dice, es que Dios está trabajando vuestra salvación, en vuestro carácter. Es como el dentista, cuando te está ahí y tú, bueno, ahora ya ponen anestesia, bastante anestesia, pero incluso da un poco de grima que te anden ahí. Pero la solución, el final, es que te va a salvar la muela y que tú vas a poder seguir utilizándola. Dios dice, al que amo, reprendo, sé pues celoso, arrepiéntete, dice la Biblia, el que empezó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta que Jesucristo venga, porque yo, dice Jehová, sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Yo quiero que estéis conmigo por la eternidad, que disfrutéis de la eternidad. Yo quiero estar allí y quiero que tú estés. Todos aquellos que nos están viendo, que estéis allí por la eternidad, que podáis disfrutar en esta vida del maravilloso privilegio de ser instrumentos en manos de Dios y en la eternidad de ser contados como sus hijos predilectos, porque tiene un amor muy especial por este mundo que, aunque cayó, contiene una gran cantidad de hijos suyos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Vamos por el camino. Ven, yo quiero ir. Que Dios te bendiga.